Buenas noches, amigos. Soy V. Contreras Vascón y estoy con todos vosotros como cada miércoles para disfrutar de lo que más nos gusta, que es la literatura. Y en el día de hoy, como cada miércoles, vamos a darle prioridad a los pequeños de la casa porque ya tenemos aquí a Pilar preparada, como siempre. Es puntual a la cita con los más pequeños. Y vamos a ver qué nos cuenta esta semana. Buenas noches, Pilar.
Buenas noches, Vascón. Buenas noches, Javier. Buenas noches, compañeros de Radio Universo Literario. Y, por supuesto, un buenas noches muy especial para todos nuestros oyentes. Gracias a todos por estar un miércoles más con todos nosotros.
Buenas noches, Pilar. Estoy otra vez aquí con todos vosotros.
Buenas noches, Lío. ¿Y qué tal has pasado la semana?
La he pasado muy bien y me he divertido mucho.
Pues nos alegramos de que hayas tenido una semana muy divertida.
Y te llamo porque te quiero contar una cosa.
Vale, Lío, pues estamos todos muy atentos para ver qué nos quieres contar este miércoles.
Pues os lo voy a contar. Cuando, mira, dice mi papá y mi mamá que nos vamos a ir al zoo. Y mis hermanos y yo nos pusimos muy contentos porque íbamos a ir al zoo. Entonces dice mi mamá que cuando estemos en el zoo, pues vamos a comer allí y entonces nos lo vamos a pasar muy bien, porque vamos a ver elefantes y jirafas y leones y tigres y muchos, muchos animales de los que hay en la selva. Y mis hermanos y yo nos pusimos muy contentos porque íbamos a ver a todos esos animales tan bonitos. Y cuando llegamos al zoo empezamos a ver todos esos animales y eran todos muy guapos. Y mis hermanos y yo vimos también a unos perritos que dicen que son de la pradera, Pilar. Y cogían los perritos, iban corriendo, 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 se metían en un agujerito y luego sacaban la cabeza y la meneaban de un lado para otro. Y era muy divertido. Y dicen mis hermanos, mira, mira, Lío, ahí pone que hay animales domésticos. Y le digo a mi papá y a mi mamá que qué son los animales domésticos. Y dicen mis padres que son los que viven con los humanos, con nosotros. Como el zoo que vive con nosotros. Y entonces dice mi papá y mi mamá que vamos a ir a ver también a los animales domésticos. Y eran todos muy guapos. Y cuando estamos viendo los animales domésticos, había una cabra. Y dice mi padre, mira, eso es una cabra. Y dice mis hermanos que sí, que es una cabra. Y estaba mi hermano y mi hermana comiendo patatas fritas y le dice mi padre que le dé una patata a la cabra. Y va mi hermana y le da una patata a la cabra. Y hace la cabra. Y se pone a comerse la patata y dice mi padre, anda, mira, le está gustando mucho la patata. Y hace la cabra, ¡achís! Y hace un estornudo muy grande, muy grande, muy grande y le llena mi padre toda la cara de patatas fritas y con escupido todo. Y se le manchan hasta las gafas, Pilar. Y dice mi padre que vaya una cabra, un guarra que la ha escupido. Y se pone mi padre a limpiarse toda la cara con un pañuelo que le había dado mi padre. Y se limpia las gafas también porque las tenía llenas de patatas fritas. y dice que vámonos de aquí, que esta cabra es muy cochina. Y le digo yo a la cabra, ¡hala, adiós, cabra, que mira cómo has puesto a mi papá! Y va la cabra, se le queda mirando otra vez a mi padre y hace ¡achus! Y le vuelve a llenar toda la cara Pilar de patatas fritas con escupido por todos lados. Y dice mi padre que no nos acerquemos a esa cabra, no vaya a ser que vuelva otra vez a escupir. Porque Pilar la clava hacia ¡achus! Y le llenó a mi padre todo de patatas fritas. Y claro, dicen mis hermanos que es que a la cabra a lo mejor no le gustan las patatas fritas y por eso ha escupido. Y claro, le puso a mi padre todo lleno de patatas fritas, toda la cara, todas las gafas y todo. Y mi padre decía, ¡qué asco, qué asco, qué asco! Y luego ya, pues nos fuimos y le dije a la cabra, ¡hala! Adiós, ahí te quedas, que eres una cabra un poco cochina, ¿eh? Y ya nos fuimos porque dice mi padre que prefería ver a otros animales. Entonces nos fuimos donde estaban los delfines, Pilar. Y allí en los delfines había una señora con un montón de pescado en la mano. Y le decía al delfín que diera vueltas y el delfín daba vueltas y pegaba saltos. Y luego le daba a la señora un cachito de pescado. Pero el delfín no escupía igual que la cabra, no. Pero la cabra sí, Pilar, la cabra escupía y hacía...
Yo creo que es que a la cabra no le gustaban las patatas fritas.
Sí, eso dice mi padre, que no le gustan las patatas fritas, y por eso escupió.
Pero vistes a muchos animales muy bonitos también, ¿a que sí?
Sí, Pilar, vimos muchos animales bonitos, y también, ¿sabes lo que vimos? Serpientes, Pilar, había serpientes, y también había monos, que te cogían y sacaban la manita para ver si le dabas algo, pero... ponía que no se podía tocar a los monitos, ¿sabes? Y eran muy graciosos los monitos también. Y luego nos quedamos allí a comer y después pues ya nos vinimos a casa. Y dice mi padre que otro día vamos a ir otra vez a ver animalitos. Y mis hermanos y yo nos pusimos muy contentos. Pero dice mi padre que otro día que vayamos a ver a los animalitos no nos acercamos a la cabra.
Bueno... puedes acercarte a la cabra, pero no tienes que darle patatas fritas porque ya sabes que no le gustan.
Claro, pues podemos ir a verla, pero no la damos patatas fritas porque no escupa.
Claro, y así no escupe. Lo importante es que lo pasarais muy bien en el zoo.
Sí, lo pasamos muy bien. Y dice mi papá que también hay otro sitio donde hay animalitos y que otro día también vamos a ir a verlos. Así que mis hermanos y yo nos pusimos muy contentos.
Claro, porque es muy divertido ir a ver animalitos.
Sí, porque esos animalitos solamente los ves cuando salen por la tele, ¿a que sí?
Claro, solamente los ves cuando salen por la tele, pero puedes ir también a verlos al zoo.
Claro, y pasártelo muy bien.
Pues nos alegramos mucho de que te lo pasaras muy bien en el zoo. Y ahora vamos a empezar con el cuento.
Vale, yo me quedo aquí arropadito en la cama esperando a que me cuentes el cuento. Y luego te digo si me ha gustado.
Vale, luego nos dices si te ha gustado el cuento. Así es que todos preparados, niños y niñas, porque vamos a empezar con el cuento. ¿Y cómo se titula esta noche el cuento? El cuento se titula... El anillo de la bruja. Un molinero tenía tres hijos. Y los tres se habían enamorado de la misma joven. Margarita se llamaba. Era hija de un rico labrador y la joven más hermosa de la comarca.
—Es preciosa
—decía Ricardo el mayor.
—Maravillosa
—añadió Lando el mediano.
—Yo me casaría con ella
—suspiraba Roberto el pequeño. Desde luego Margarita era muy guapa y, además, su padre era muy rico. Esto último, sobre todo, despertó el interés de un viejo avaro del pueblo que empezó a cortejarla.
—Margarita, me gustas muchísimo.
—Me alegro
—contestaba ella, risueña. El hombrecillo también poseía una gran fortuna. Por esta razón, el padre de Margarita vio con buenos ojos sus galanteos y procuró alejar a los hijos del molinero. Ricardo, el mayor de ellos, temiendo que el viejo avaro conquistara el corazón de la joven, decidió adelantarse.
—Mañana mismo me declararé
—se dijo. Al día siguiente se puso en camino hacia la granja donde vivía Margarita. Poco le faltaba para llegar cuando se cruzó con la tía Crispina, una anciana que era tenida por bruja.
—Buenos días, hijo mío
—saludó ella—.
¿A dónde vas tan temprano?
Ricardo no se dignó a contestar y apretó el paso. Una vez en la granja, confesó su amor a Margarita.
—¿Quieres casarte conmigo?
Por toda respuesta, la joven sonrió burlamente. Él volvió a casa con las orejas gachas. Su hermano Lando, el mediano, fue entonces a probar suerte. También se encontró a la tía Crispina, que le preguntó a dónde iba. Pero él la dejó con la palabra en la boca y siguió andando deprisa. Cuando estuvo ante su amada, Lando dijo:
—Margarita, quiero que seas mi esposa.
La joven le contestó de igual modo que a Ricardo, hiriendo así su corazón. Roberto, el menor, vio con desaliento que había llegado su turno. Era un mozo fuerte, inteligente y simpático, pero...
—¿Cómo me atrevo yo a ir con esta nariz?
Su nariz era enorme y le hacía parecer ridículo.
—En fin
—suspiró—,
lo intentaré de todas formas.
Por el camino tropezó con la vieja bruja.
—Buenos días, hijo mío. ¿A dónde vas tan temprano?
—A un asunto difícil, tía Crispina.
—¿Sí?
—Figúrese, voy a ver a Margarita y quiero pedirla que se case conmigo.
—¡Bah! ¡Eso es fácil! ¡Lo conseguirás!
Roberto miró con sorpresa a la anciana.
—Toma este anillo
—explicó ella—,
póntelo en el dedo y di ¡encógete!
El joven obedeció a la tía Crispina. En el acto su nariz menguó 3 dedos.
—¡Cielos!
—exclamó Roberto, asombrado. Su rostro se había vuelto hermoso.
—Ahora escúchame
—prosiguió la bruja—.
Si Margarita te rechaza, dale el anillo. Cuando se lo ponga a ti, crece, y su bonita nariz se alargará mucho.
—¡Oh, no!
—se dolió Roberto.
—¡Espera!
—le tranquilizó ella—.
Al verse tan fea y a ti tan guapo, aceptará la boda. Después de casaros, con que digas ¡Encógete! Su nariz era otra vez como antes. ¿Me has entendido?
Roberto corrió a casa de su amada, pero ella no estaba. Un poco cansado, se sentó a esperarla en una silla y cerró los ojos. Entonces llegó de visita el viejo avaro y se lo encontró. Al ver brillar algo en su mano, exclamó:
¿Un anillo de boda? ¡Voy a quitárselo!
Y se lo quitó. Pero el joven no se había dormido y repitió en voz baja:
¡Crece!
La nariz del avaro comenzó a alargarse y alargarse de manera escandalosa.
¡Me ha picado una avispa! Gimió. ¡Mi nariz se hincha sin parar!
Y se precipitó en busca del médico. Por fortuna, a Roberto no le hizo ninguna falta el anillo para arrancar el sí de Margarita. Ella siempre le había tenido afecto y, admirado de su nueva hermosura, se enamoró más de él.
«Nos casaremos en cuanto hayas comprado una buena casa», le dijo.
Roberto fue a ver al viejo avaro y le propuso:
«Si me devuelves el anillo, te curaré la nariz por 1000 libras».
El avaro, tras mucho dudar, aceptó el trato. Con ese dinero, Roberto y Margarita se casaron. Adquirieron una gran mansión y vivieron allí muy felices. Y colorín colorado, este cuento ha terminado. Y tras finalizar el cuento, vamos a ver si a nuestro pequeño amigo Lío le ha gustado el cuento.
Sí, Pilar, me ha gustado el cuento. Y mira, se pone el anillo y dice: crece, y crece y crece como la nariz del cuento de Pinocho.
Es verdad, a Pinocho también le crecía la nariz.
Ha sido muy divertido.
Pues nos alegramos de que te haya gustado el cuento, Lío. Y ahora tienes que arroparte porque mañana hay que ir al cole, ¿vale?
Vale.
Que tengas felices sueños, Lío.
Gracias. Adiós a todos. Y el miércoles vuelvo otra vez a llamar por teléfono.
Vale. Te esperamos otra vez para el próximo miércoles. Vascón, Javier, compañeros de Radio Universo Literario, y a todos nuestros oyentes, os deseo una feliz semana y dulces sueños. Y a todos nuestros pequeños, os mandamos muchos, muchos besitos. Que tengáis también dulces sueños. Hasta la semana que viene. Hasta siempre.
Pues así es. Fantástico, Pilar. Me ha encantado tu cuento. Como tú sabes, soy un gran admirador tuyo y me encantan los cuentos que nos traes cada semana. Y como no, ese compañero que te acompaña, con el cual discutes, con el cual hablas y con el cual nos entretienes a todos. Y ahora viene, ¿quién? Nuestra gran compañera, esta gran escritora que tenemos el placer de que cada semana, pues a vosotros, audiencia, y a nosotros aquí, nos presenta y también nos deleita de vez en cuando con alguna de sus creaciones. Y me ha contado un pajarito, Vascón, que tienes ahí preparado ya el puede ser, no sé, yo no voy a decirlo, pero puede ser que esté ahí en ciernes ese tercer libro de Vascón ahí preparado, ¿no? Y yo, pues jolín, ¿qué quieres que te diga? Me gustaría, pues eso, como me lo han contado por ahí, pues me gustaría escuchar uno de esos grandes relatos, esas poesías cargadas, llenas de sentimiento, esas reflexiones que a uno le ¡guau! ¿Cómo decirlo, no? ¿Cómo decirlo? Y de verdad, Vasco, yo creo que la audiencia, como nosotros, queremos escuchar algo de eso nuevo que puedes tener ahí, ¿verdad?
Pues FJ, ya sabes que en breve terminaré con la trilogía de las palabras, de mis palabras, selladas, ahogadas, y el siguiente título que no voy a desvelar todavía cómo se titula. Y claro que tengo cosillas, claro que tengo cosillas. Pero ¿qué cosillas quieres que te recite? Que ya me estás poniendo en un aprieto, si es que no te puedo dar micro.
Pues de momento, ¿cómo que nos dices? ¿Cómo que vas a desvelar? Si ya nos has dejado ahí el cebo delante para que piquemos. ¿Cómo se llamará ese tercer libro? Y que todos los que hemos leído tu primer, segundo libro, Palabras Selladas, Palabras Ahogadas, pues comenzaste, ¿no?, enganchándonos con esa poesía en prosa, con esas reflexiones que tenías de, como tú bien dices, un libro que está escrito en tu juventud y son reflexiones del día a día. Y cómo esa evolución, ¿no?, hacia Palabras Ahogadas, en las cuales las reflexiones toman fuerza, toman carácter, toman cuerpo, se denota ese gusto tuyo por lo clásico, ¿no?, por esa Grecia, por esa Roma. No me atrevo a decir más, ¿no?, porque quien no lo haya leído debería leer estos dos libros, que son impresionantes. Y bueno, después de haberme puesto a mí y a la audiencia, como nos ha puesto ya el cebo delante, ¿no?, los dientes largos, como se suele decir, pues oye, que menos que compartas, si quieres, pues una de esas poesías, reflexiones que van a ir en ese libro, ese final de la trilogía de Vascón de las palabras. Ya veremos cómo se llama. Por favor, yo me gustaría mucho que nos recitases algo de esto nuevo, Vascón.
Tengo cosillas, pero es que no las llevo encima, o sea, está todo en el ordenador. A ver, tengo el otro día, hará una semana, como mucho, escribí una última reflexión corta. Y bueno, si quieres comparto esta. Lo único que necesito, un poquito de ambiente tristón, compañero Jesús. Que me ponga recta.
Se transforma extraña, como la ruina de mi sonrisa cuando no te tengo, como las ciudades desiertas, donde da la impresión que en cada casa hay alguien ahorcándose. No hay estrellas. Se detiene la vida y yo reflexiono. Cierro los ojos y la mirada se desliza por mis párpados, buscando otros paisajes, lejos de este hastío y de esta costumbre de mendigarte amor y pedir besos. En este desastroso deleite, junto al patético abandono de la espera, los suspiros se hacen eco de mis entrañas, aunando la preocupación con la locura, creando un ser que solo duda y que no encuentra respuestas. Hoy las horas no tienen nombre, la poesía se desprecia y la noche es extraña, casi tan extraña como la ruina de mi sonrisa cuando no te tengo.
Thank you.
Me ha dejado sin palabras, Vasco. Increíble. Es maravilloso. Deseando de que salga ya ese libro para poder leerlo.
Pues ya lo leerás, FJ, pero de momento lo que yo estoy deseando es escuchar qué tienes preparado para esta semana en tu agenda literaria.
Traigo muchas cositas, pero antes de traeros las cositas os voy a decir que tristemente ha finalizado la Feria del Libro de Madrid, que ha sido pues 2 semanas que ha habido ahí una ruleta de escritores conocidos, indies y noveles, que también hemos visto por allí con su primera obra, que afortunadamente pues han decidido apostar algunas librerías por ellos y les han dejado estar en esa Feria del Libro de Madrid y nos alegramos muchísimo por ellos. Y también os comento que aquí Servidor corrió en la primera Libros a la Carrera este domingo pasado, en el cual todo lo que se recogía de la inscripción iba a favor de las librerías de la Comunidad de Madrid para ayudarlas y que no se pierda esa tradición que todos tenemos y a todos nos encanta, esa librería de barrio, esa librería de calle, esa librería de centro, que hay auténticas joyas. Y ya dejo de enrollarme y vamos con lo que nos interesa. Concursos, orejas bien abiertas y tomar nota. Vamos primero con el 33 Certamen Poético Internacional Don Francisco de Quevedo. Fecha límite de entrega, ya sabéis, 17 de junio de este año. Género poesía, premio 900 euros, investidura y pergamino. El premio Don Francisco de Quevedo, pues es la investidura, como investidura de gran comendador de la Orden Literaria Francisco de Quevedo, entrega de pergamino y 900 euros. El premio para el tema libre dedicado al poeta Rafael Simarro es investidura de comendador de la Orden Literaria Francisco de Quevedo, entrega de pergamino y 600 euros. Premio El Buscón, también tema libre para jóvenes poetas menores de 30 años, investidura de caballero de la Orden Literaria Francisco de Quevedo, entrega de pergamino y 300 euros. ¿Cuáles son las bases? Que sé que estáis esperándolas. Pues que puede concursar cualquier escritor que lo desee, siempre y cuando sus trabajos estén en lengua castellana. Han de ser originales e inéditos y deben enviarse a doble espacio por el sistema de plica. A través del correo electrónico, en el asunto, se pondrá 37 Certamen Poético Internacional. Se enviará en un correo 2 documentos adjuntos en formato Word. Uno, irá el texto del poema y para identificar el archivo constará el título del poema y la modalidad a la que opta, que son las que os he dicho antes. En el otro se escribirá la palabra plica y el título del poema para identificar este archivo. Y debe contener nombre, apellidos, dirección, teléfono, correo electrónico y DNI escaneado. Los envíos por correo electrónico se harán a ordendequevedo@gmail.com. Repito, ordendequevedo@gmail.com. Los trabajos necesariamente versarán sobre los siguientes temas: vida y obra de Don Francisco de Quevedo, en el caso primero. En el caso del segundo, el de Rafael Simarro, será un tema libre. Y para los menores de 30 años, que es el del Buscón, también tema libre. Los concursantes podrán optar al tema que deseen con un solo trabajo para cada uno de ellos. Esto nos da a entender que puede que podáis participar si tenéis menos de 30 años en los tres, si tenéis más de 30 en el de Francisco Simarro, tema libre, y en el de vida y obra de Don Francisco de Quevedo. La forma métrica será libre para todos los temas, siendo necesario un mínimo de 28 versos y un máximo de 60. Ningún autor podrá obtener más de un premio en este certamen. No, o sea, sí. Al deciros esto, ya hemos quitado la duda de antes. Solo podéis participar en uno de ellos porque solo vais a ser premiado en uno de ellos. No podrá concurrir este certamen quien haya obtenido la investidura de gran comendador de la Orden Literaria Francisco de Quevedo y los investidos de grado comendador o caballero solo podrán optar a una investidura de grado superior. Los poetas premiados deberán asistir al acto de investidura de grado, lectura de trabajos y entrega de premios, que tendrá lugar en los claustros del convento de Santo Domingo de Villanueva de los Infantes, con ceremonial, uso y costumbres del siglo XVII, en la última semana de agosto, domingo día 26, a las 10 de la noche. Los poetas que no puedan asistir a la lectura del trabajo de investidura pueden ser representados por quienes ellos designen. Y pasamos al siguiente concurso, 7º concurso de relatos breves, una historia en el camino. Fecha límite de entrega, 18 de junio. Género, relato, premio, 150 euros. ¿Para quién? Para todos los que tengáis más de 16 años. Las bases, yo sé que siempre estáis esperando las bases. Los trabajos son en lengua castellana, originales e inéditos. No se admitirán relatos cuyo autor haya sido premiado en ediciones anteriores. Tema, libre, pero en el relato se deberá mencionar el Camino de Santiago. Extensión, soporte y formatos, pues hasta un máximo de 3 hojas, tamaño de A4, letra tamaño 12, párrafo con interlineado 1.5, fichero de texto Word u OpenOffice. Forma de presentación y envío. Para cada obra se enviarán 2 ficheros al correo electrónico asociacionpadreserapio@gmail.com. Repito, asociacionpadreserapio@gmail.com, con los siguientes contenidos. Un fichero denominado relato, seguido del título de la obra, que contendrá el relato presentado y no habrá datos identificativos de la persona autora. Y otro fichero denominado plica, que contendrá el título de la obra, el nombre y apellidos del autor, así como su dirección completa y número de teléfono. El fallo se comunicará personalmente a los premiados y será público, entre otros medios, a través del blog de la Asociación Cultural Padre Serapio, antes del día 31 de agosto de 2018. Se establece un premio al mejor relato dotado con 150 euros y una mención especial para los 2 relatos finalistas. La Asociación Cultural Padre Serapio podrá publicar en su blog asocpadreserapioversianos.blogspot.com y en cualquier otro medio los trabajos premiados en este concurso, incluyendo los 2 relatos finalistas. Así que, chicos, concursos curiosetes, yo quiero que toméis nota y que si no lo tenéis escrito, ya estéis escribiéndolo, porque la poesía sale sola y yo creo que Camino Santiago, aunque no lo hayáis hecho, se ha hablado tanto, se habla tanto, lo hace tantísima gente, es que es como un boom, ¿no? Realmente ha cambiado todo, ¿no? Antiguamente era como, ¿quién hace el Camino Santiago? 4 locos. A día de hoy es como una moda, y lo digo en serio, y mi respeto a quien lo hace, porque para mí son muy grandes, pero es como una moda sana y muy buena, que la gente, pues por unas razones u otras, deciden hacer este camino, que son, pues dependiendo de donde viváis o donde queréis empezar, muy, muy interesantes, ¿no? Y atravesáis provincias, atravesáis pueblos, ciudades y entornos y parajes fantásticos. Yo no lo he hecho, quiero hacerlo algún día, ya veremos cuándo, pero lo haré, espero, si me deja la vida hasta que llevo. Pero bueno, concursar, como os he dicho en estos 2 concursos, que son interesantes, ya sabéis que si quedáis finalistas ganáis y tal, al final de agosto quiero un email vuestro diciéndome, Javi, lo hemos clavado. Y ahora vamos con otra cosa curiosa, ¿verdad, Bascom? Y audiencia, que puede con interés de compañeros, también a vosotros. Son curiosidades que, a ver, no os van a caer en un examen, que no va a hacer la vida más fácil, que no va a hacer ganar dinero, a no ser que vayáis a un concurso y os pregunten por ello, pero a mí me gusta mucho la historia, me gusta mucho, pues, indagar, y es algo que, lo que siempre he querido hablar, no tiene que ver mucho con la literatura, pero sí con la historia, y me parece muy interesante, porque, por ejemplo, ¿por qué los días de la semana se llaman así? ¿Vosotros sabéis por qué se llaman así? Pues yo os lo voy a contar ahora mismo, por qué los días se llaman como se llaman. Y se llaman porque veremos. Todo lo que es... Todo se lo debemos a los romanos, ¿cierto? Porque pusieron el nombre de los astros a los días. Es decir, a los 7 planetas conocidos por aquel entonces. Aunque ellos no distinguían las semanas. En la antigua Grecia, por ejemplo, ya sabéis que los romanos, mucho de su cultura la cogen del panteón griego, ¿no? Y de los conocimientos griegos. En la antigua Grecia el orden de los días era el siguiente: Sol, Luna, Ares, Hermes, Zeus, Afrodita y Cronos. Denominados según los cuerpos celestes que presidían las primeras horas de cada día. Esto según la astronomía helenística y su panteón de deidades. Los romanos, como hemos dicho antes, adoptaron el panteón griego modificando nombres y añadiendo alguna deidad. También sabemos que al principio los romanos, antes de adoptar este panteón y otras cosas de otras culturas, por ejemplo la egipcia, sus deidades, básicamente, eran dioses que protegían al hogar, la familia, las cosechas, pues eran Jano, Vesta, los Lares, Pales, Ceres, pero bueno, tras adoptar el panteón griego, como hemos dicho antes, los principales se les dio el nombre de los planetas conocidos y otros adaptados. Entre los que había nombre de los planetas y cuerpos celestes visibles por ellos, le dieron nombre a los días de la semana. Porque les dieron Sol, Luna, Marte, Mercurio, Júpiter, Venus, Saturno. Con lo que acabo de deciros, si pensáis un poquito en los días de la semana, creo que os vais a hacer una idea y vais a decir, ah, pero hay uno que no corresponde. Bueno, también en la Biblia sacan ese séptimo día. Ellos fue domingo, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes y sábado. La luna es el lunes, el martes es Marte, Mercurio miércoles, Júpiter jueves, Venus viernes, Saturno sábado y el domingo, último día de descanso. Lo puso la Biblia, lo creó Dios al final de su creación, lo dio el séptimo día. ¿Qué mejor que el sol y llamarlo domingo? Pues benditos domingos que tenemos. Así que ya sabéis que cuando miréis el calendario, cada día tiene su correspondencia ahí arriba, en el cielo que podéis ver por la noche a simple vista o con el telescopio, e incluso el sol de día. Tal vez el venir de las estrellas nos haga tanto mirarlas y fascinarnos con ellas como para tenerlas en nuestro día a día en el calendario. Y en cuanto a los meses, ¿qué creíais que no iba a deciros nada? Pues en los meses la historia va de dioses más que de planetas y de emperadores romanos. ¿Por qué? Porque el primer calendario solar es el creado por los egipcios. Antiguamente, todos los calendarios se solían basar en el calendario lunar. Por ejemplo, los celtas, como otras culturas antiguas, usaban el calendario lunar. Los días son más cortos, las semanas son más cortas, los meses son más cortos. Al principio, como hemos dicho, todo se basaba en este calendario, pero los romanos, basándose en el calendario solar, tenían 10 meses y un undécimo mes llamado Mercedonius. Este mes se añadía con fines compensatorios de días y también según conveniencia de política y comercial. Bien, en este calendario de meses el año empezaba, atención chicos, en marzo, no en enero. Y de junio se pasaba directamente a septiembre. Y tras diciembre, pues ¿qué vendría? Diríais, pues enero. Pues no, venía citado Mercedonius. Pues no, os he vuelto a engañar. 3 de diciembre efectivamente venía enero. Enero y justo entre febrero y marzo aparecía Mercedonius. Los nombres iban así. Marzo, Marte, dios de la guerra, Martius. Abril, por la primavera y la apertura de flores, abril. Mayo, por Maya, la diosa de la abundancia. Junio, por el mes de Juno, diosa del hogar y la familia. Septiembre, mes séptimo. Octubre, mes octavo. Noviembre, mes noveno. Diciembre, mes décimo. Enero, por Jano, dios de los portales. Y febrero, por el mes de las hogueras purificadoras, Februa. Así, en el siglo I a.C., ¿quién creéis vosotros que dijo, esto es un caos, esto hay que armonizarlo, aquí hay que hacer algo? Pues fue el emperador tan famoso que tiene Roma, vosotros ya sabéis de quién os hablo, Julio César, decidió armonizar los dioses y meses del año convirtiéndolo de 10 a 12. Así es como los romanos pasaron a tener 12 meses metiendo julio por Julio César, después de junio, y agosto por César Augusto. Estas dos cosas las decidieron el Senado. Hubo también un intento de cambiar septiembre por otro emperador, pero este dijo, ¿y qué pasa cuando tenemos todos los meses con nombre de emperadores? Y no se puso. También sabemos que Nerón intentó poner su nombre a un mes, Calígula igual, pero eso no prosperó ni triunfó, afortunadamente. El calendario juliano, ¿por quién crees que se llama así? Pues se llama así en honor a Julio César, puesto que fue el ideador y creador del mismo. También en esta época se adoptaron los años bisiestos, añadiendo un día a febrero, y es así como tenemos el actual calendario, aunque formalmente fue el calendario gregoriano el que se adoptó en la inmensa mayoría de los países que conocemos de, pues digamos, entre comillas, religión católica, pero vamos, que no es religión católica ni nada por el estilo, simplemente es un estándar que se fue adaptando poco a poco. Cierto es que fueron primero los países cristianos los que fueron, que eran fervientes, fervientemente, pues eso, adoradores de la religión católica, los que primero adoptaron este calendario gregoriano, pero al final, como veis, en casi todo el planeta se maneja. Así que, bueno, si os ha interesado este tema, yo os insto a que busquéis por internet, porque hay muchísima información y podéis obtener muchísimo, muchísimo de muchas fuentes. Yo la verdad es que he buceado bastante. Yo sabía ya algo, modestamente, de, pues bueno, siempre me ha, ya os he dicho, me ha gustado siempre la historia. Tengo muchísimos libros y aunque digáis, es que los documentales de las dos, pues los de las dos no sé, pero hay documentales por ahí que te explican cosas muy chulas y muy interesantes, y quién sabe, te puede salir hasta una historia para escribir, ¿no?, de esto. Yo solamente dejo ahí la idea. Así que el tiempo existe desde siempre. Sabemos que es la cuarta dimensión, pero el reloj lo inventaron los suizos para que estuviésemos Pendientes de él. Vaya chiste malo. En fin, como iba diciendo, que todo tiene... Es una reflexión que hago, ¿vale? Todo tiene un orden, una nomenclatura y unos límites para la vida cotidiana, porque todo tiene que ser estandarizado para que nos entendamos. Y para evitar Babel, pues se han hecho estas convenciones, ¿no? O sea, estos estándares. Pero todo tiene un nombre por ese estándar, pero podría llamarse de cualquier otra forma. Y la reflexión que yo tengo es que la identidad no la da el nombre, sino que la da la esencia de todo. Así que, chicos, con esta reflexión y con esta historia que espero que os haya gustado, acabo mi sección por esta semana. Como siempre, un placer teneros al otro lado de las ondas, al otro lado de este gran instrumento que es Internet, para que me podáis escuchar y podáis escuchar el programa de Universo Literario, a nuestros compañeros que son enormes y, como no, a nuestras dos grandes, Bascom, Pilar. Así que yo me despido, audiencia, con mi sección para la semana que viene y por aquí me quedo con mis compañeros. Así que buenas noches, Bascom, buenas noches, Pilar, buenas noches, compañeros, audiencia. Nos vemos la semana que viene.
Vamos a este espacio de juego dentro del Universo Literario que nos trae de la mano de Rubén Hernández, el poeta de El invierno que no nevó. Y bueno, ya sabéis que Rubén Hernández, aparte de tener esta maravillosa obra, pues colabora con nosotros declamando sus versos, en los que se esconde una película, y hay que adivinar qué película hay tras sus versos. Buenas noches, Rubén, ¿qué nos tienes preparado para esta semana?
Saludos, amigos de ambos lados de esta ventana que llamamos radio. Bueno, pues hoy os traigo una película, ¿cómo os diría yo? Una película bastante versionada y, sobre todo, a pesar de lo que escuchéis, es una comedia, por desorientaros un poquito. Venga, a ver si hay suerte. Fueron dos lágrimas del mismo llanto, pero una el viento se llevó con él. A laderas de ríos con otros cantos y otros valles que recorrer. En el mar de los imposibles sé que dos destellos de diamantes se odiaron a fuego de mujer, mas de las heridas manó la misma sangre del latido que las vio nacer. Y ya nadie las volverá a separar, nadie robará el beso al labio, ni el latido al corazón, ni el agua a los caños, ni el perfume a la flor.
Pues así a vos de pronto parece difícil, y además cuando nos da una pista, Rubén, es porque es difícil y nos ha dejado una pista, es comedia, y a ver si somos capaces de adivinarlo, ¿verdad? Porque yo, sinceramente, la de la semana pasada no la adiviné, y al final me la tuvo que decir Rubén cuál era, porque yo no la sacaba, así que os la voy a volver a poner, a ver si alguno de vosotros en el último momento os llega la inspiración y decís, ¡ay, ya sé cuál es! Vamos a escucharla y ahora desvelamos. ¿Qué película se escondía tras los versos de Rubén Hernández?
Allí donde la tierra y las almas se conectan como raíces con el cielo, allí donde despierta mi mirada, allí cuando te miro, te veo. Agotando sus latidos hasta morir, un corazón guerrero y otro durmiente, para que solo uno de ellos por ti se despierte para siempre, para amarte con las nuevas raíces de su cuerpo, porque allí cuando te miro, te veo.
Pues no vamos a hacer esperar más a la audiencia. Detrás de esos maravillosos versos que acabáis de escuchar, se escondía la película Avatar. vamos con un apartado que a mí me encanta dentro del canal de radio Universo Literario, porque ya sabéis que yo soy muy curiosa y cada vez que puedo recibir información que desconozco o que puedo asistir a algún evento al cual no he asistido, pues soy feliz. Pues cuando no puedo asistir y encima alguno de los colaboradores del canal de radio se molesta en traerlo al canal, pues bueno, a mí ya me tiene con una sonrisa de oreja a oreja. Estoy hablando del apartado que se ha currado, nunca mejor dicho, Octavio Jover Rubio, este gran poeta, que tenéis que leer su obra, que es Mis estaciones de ti, que yo ya le he leído y bueno, la recomiendo al 100%, desde el canal de radio lo recomendamos, vamos a haceros con la obra de Octavio Jover Rubio, porque es un gran poeta y porque ya sabemos que por la poesía pues siempre apostamos, que necesitamos mucha poesía en nuestra vida. Pues este gran poeta nos trae una colaboración especial. Atentos.
Buenas noches, Vasco. Buenas noches, amigos de Radio Universo Literario. Buenas noches desde Elda, Alicante. Ciudad está inmersa en la fiesta de moros y cristianos. Una festividad que se celebra todos los años por estas fechas y la que cual conmemora la expulsión de los moriscos de la zona de Levante. Es una fiesta tradicional en lo que es la provincia de Alicante y aquí en Elda pues se estira desde 1947. Y bueno, es jolgorio, alegría, diversión. Y la gente sale a la calle vestida con sus trajes de moro, con sus trajes de cristiano, y bueno, pues da rienda suelta a la alegría y a la fiesta que ya van preparando todo un año. Por parte de la comparsa de los moros, pues hay cuatro bandos: musulmanes, marroquíes, huestes del Cadí y moros realistas. Y por parte de los cristianos, pues están los cristianos, están los cíngaros, piratas, contrabandistas y estudiantes. Y estos últimos, los estudiantes, aquí donde vamos, porque si algo estoy haciendo este audio es porque dentro de los estudiantes a un grupo de ellos se les ocurrió realizar una sátira poética referente a lo que son los problemas nacionales y problemas locales. Y en ellos, en la calle del Marqués, todos los viernes por la noche se realiza la embajá. Una embajá humorística, una sátira poética, que da una crítica social a todo lo que nos sucede, a todo lo que nos rodea, ¿no? Y desde una calle estrechita, la calle del Marqués, desde un balcón, que va un compañero cristiano, en este caso un estudiante, un escribiente, está hablando con un moro que viene a conquistar la ciudad, y entonces desde el otro balcón dan rienda suelta a su imaginación, a su idea de conquista, y en forma de sátira pues nos regalan unos versos que nos van a gustar y nos van a hacer pasar un buen rato. Pues nada, os dejo con la embajá y espero que os guste. Un abrazo fuerte.
Vamos allá, Escalcina, y vamos a centrarnos ya en tu intento de conquista. Lo primero es avisarte, antes de empezar la guerra, que aquí la cosa se ha puesto con la pólvora muy seria. Y cuando empiece el combate, te toca tener paciencia. Porque a más de la licencia, aún hay que hacer otra historia. Tras pegar el trabucazo, con cogedor y una escoba, nos toca ir cogiendo las sobras, a ver si así conseguimos rellenar la cantimplora.
Pues con ese panorama, cuando nos toque luchar, me va a sobrar la mitad del personal militar.
Te equivocas, que este año hemos sido previsores. Y como hemos notado que en todas las procesiones de nuestra Semana Santa iban sobrados de galones, les hemos pedido ayuda y han mandado a los mejores. La hermandad de legionarios y los monárquicos españoles.
¡Ja, ja, ja! Me estoy echando a temblar solamente de pensar en todo el cuerpo de élite que me mandas a luchar. Vamos, los marines al lado de estos, cuatro amenas y un pardal. En cuanto coja el gobierno, voy a dejar a este pueblo para exponerlo en un museo.
Pues mira a ver de asegurar antes lo del mantener, que aquí para los museos la pasta cuesta poner. Y algunos hasta se ven pidiendo con un cartel en la puerta al Sabadell.
Por eso voy a triunfar, nada más reconquistar. En entrar yo aquí a mandar, voy a menear las obras. Arreglaré el asfaltado y cambiaré las baldosas. Y siempre guardaré un euro para una esencial reforma. Lorito. Volver a pintar de rojo enterico el chalé de Porta.
Yo también me he dado cuenta, recordando lo que había, que se les había ido un poco la mano con la alegría. Y la han dejado que parece la peña a los madridistas. Pero oye, en las baldosas te puedo dar un consejo. El otro día vi un gres ideal para este pueblo.
No me digas, ¿cómo es eso? ¿Es de Italia o Castellón?
Oh, vaya al lado de Agos. Son gente tan previsora que por ir adelantando traen el piso empaquetado y con los chicles ya pegados.
Eso solo me indica que lo que os sobra es desidia. Tenéis el calzado a falta de ayudas en grandes dosis. Y la gente solo piensa en las fiestas, en el móvil y si él ha conseguido estar en el Monopoly.
Oye, por eso no está tan mal. Ya que no entran industrias para diversificar, se distrae al personal con eso, con San Patricio, los zombies y el carnaval.
Me parece que aquí en el LA está un poco verde el carnaval. Que me creo que la gente de fiestas va a saturar.
Calla, hombre, de eso nada. Si aquí en oír charamitas, la gente va a disparar. Mira, si no fuera lo que es, hasta también se traían las caras al repetir.
Siempre estáis cambiando cosas. Y con tanta variación, no se puede llegar nunca a hacer una tradición.
Pues que es nuestra forma de ser. No paramos de pensar cómo hacer que el personal que viene a ver la ciudad se nos quede con la boca abierta de par en par. Sin ir más lejos ahora, como estaban aburridas las mujeres comparsistas, están todas removidas, queriendo cambiar los trajes que han sacado toda la vida por otros que les resalten la figura femenina. Y yo, porque vieran todas, que soy macho, feminista, también presenté un modelo para una nueva camisa en el concurso que hicieron las mujeres marroquisas.
¿Has dicho las marroquisas? ¡Hala! ¡Cómo la burra se engorda! Si al final veremos bien, portavoz y portavoza.
Que no te extraña la cosa, que nada se pedirá que se diga hombres y hombras. Pero venga, a lo que vamos. Te voy a enseñar en primicia mi modelo de camisa. Mírala, no muere de fina.
¡España!
Hombre,
la selección española.
El color rojo lo lleva, pero tú te das cuenta de las rayas que compone la bandera.
Ya está otro con lo mismo, que es un truco de la vista, que no son los tres colores que en la República habían.
¿Con qué tonterías sales? Que los colores de ahí no son de los marroquíes, que son de los musulmanes. De todas formas, te digo, que ojico con las mujeres, que están muy soliviantadas, porque quieren ser tratadas como los hombres, igual.
Ah, pues entonces ahora, a la que quiera ligar, le susurraré al oído con mi voz más sensual: ¡Ey, nena! ¿Te quieres venir a ver el Madrid-Villarreal?
Me parece que así solo vas a conseguir bajar hasta el sótano el nivel que hay de natalidad. Y luego lo de tu voz. Más vale ni comentar que como te oigan los coaches no te van a preguntar de dónde vienes y tal. te tiran del plató a pedras.
Has venido muy chulico tú, para al final acabar como el portero Liverpool. No me toques las narices, que despierto con un grito a un ejército dormido que ahora es el más combativo. Los que han visto su pensión subir 0,25.
Despertarlo con un grito y a estas horas. Seguro que no lo logras, ni con el que usa Tarzán para llamar a la mona. Y aún así, no me impresionas. Que yo me he traído un arma que siempre con ellos funciona. El palo y la zanahoria.
Joder, cómo viene el moro. Pues no me está haciendo un montoro. A ver cómo me lo monto para engañarle este año y que no se dé ni cuenta que por liebre le doy gato. ¿No habrá por ahí un creativo de esos que saben colar a nuestra Junta Central plagio por original? ¿O uno de esos visionarios que saben ver más allá y donde unos ven un parking donde aparcar el coche, otros ven el Salón Juanjo y se van para allá a cenar? Pero calla, que ya lo sé. Voy a hacer como en la tele con el hipnotízame. Lo veo un poco lejos para tocarle en la frente. A ver si funciona igual con el mando de la tele. Un, dos, tres, duerme. Mira, se ha ido. Y sin pilas. Ahora cuando te despiertes vas a ver una ciudad tan grande que dejará de intentarla conquistar. Ah, y dentro del alucine me pones también tres cines. Un, dos, tres, despierta. ¡Play!
No sé qué me ha pasado, que me he quedado en un momento, lo que se dice, torrao. Solo vienen a mi mente unos recuerdos muy vagos, como de alguien escribiendo la carta a los Reyes Magos. Vea, que veo con mis pupilas. Él la tiene una muralla más grande que la vecina. Y el castillo fortaleza ocupa una inmensa zona. Y tiene dentro un Carrefour y dos o tres mercadoras. Y anda, si también hay cine. Hay que ver qué pesaré. Otra vez están echando 50 sombras de Grey.
Pues entonces ya lo ves, que con este poderío no tienes nada que hacer. Pero como no puedo llegar, no puedo dejar que te vayas tan hundido, que parece que recuerdas a Rajoy cuando firmó el finiquito. Yo te invito a que te quedes a ver las fiestas conmigo.
Una vez visto lo visto, me tengo que resignar. Y aprovechando tu oferta de las fiestas, disfrutar.
Pues para sellar el pacto, yo te invito a que lo hagamos como lo hacen los modernos con sus colegas y hermanos, haciéndonos un tatuaje en la tienda de allá al lado.
Oye, qué modernidad. Pues no me parece mal, pero que sea uno chulo, que lo puedas enseñar y no parezca que vayas con la piel enmarraná.
Hombre, uno de esos que pregonan que viva el amor de madre. Y si vemos que se queda algo corto el tatuaje, podemos poner también, vendo plaza de garaje.
Chico, que hemos dicho un tatuaje y no un anuncio en el valle. Venga, va, cierra ya el acto y decidimos más tarde.
No hace falta decir más, que con lo dicho ya está. Y ya para terminar este festero sainete que solo busca alegrar a la gente en estos viernes, os vamos a pedir que hagáis una cosa diferente. Aprovechando que todos estaréis en internet, podéis mandar un mensaje por WhatsApp o SMS dirigido a los amigos que tenéis en vuestras redes diciéndoles lo siguiente: que el que quiera que se sume a hacernos independientes. No de aquellos que por ser personas inteligentes tratan siempre con respeto a iguales y a diferentes. sino de todos aquellos que por no tener no tienen ni dos dedos en la frente y se creen que son los reyes por saber gritar más fuerte. A veces nos entran ganas de irnos a otros vergeles, un sitio donde no haya manadas ni delincuentes y puedan vivir tranquilos los niños y las mujeres. Aunque pensando mejor, no imaginemos Edenes. Y vamos a hacer de nuevo lo que en esta calle y pueblo sabemos hacer de siempre, que es sacar todo el coraje y enseñar diariamente a nuestros hijos y nietos, y bisnietos si se puede, de en qué consiste el orgullo de poder llamarse Edense. Y ya para terminar, y dejaros que os marchéis a la fiesta a disfrutar, solo os podemos demandar que si os gustó esta cascada de chorradas sin parar, nos dediquéis un aplauso, cuatro palmas y ya está, a todos los que formamos el grupo de la embajada.
Pues muchas gracias, Octavio, por habernos traído aquí al canal de radio esta fiesta tan maravillosa de moros y cristianos, que seguramente muchas personas que nos estén escuchando han dicho muchas veces, quiero ir a verlo, como me ha pasado a mí, y no ha podido por cuestiones de la vida, ¿verdad?, que nunca encajan los calendarios. Bueno, pues hemos podido disfrutar de parte de esta fiesta y ya, pues ya me pica a mí la esta para decir, el año que viene tengo que ir sí o sí, porque ya quiero ver con mis propios ojos todo lo que he podido escuchar. Vamos a enviar un fuerte abrazo a Octavio para agradecerle sus colaboraciones y bueno, que esperamos con los brazos abiertos para la semana que viene poder volver a contar contigo. Muchas gracias, Octavio, si nos estás escuchando. Y seguimos en el canal de radio disfrutando de la literatura.
L is for the way you look at me. O is for the only one I see. V is very, very extraordinary. E is even more than anyone that you adore can love, is all that I can give to you. Love is more than just a game for two. Two in love can make it. Take my heart and please don't break it. Love was made for me and you. Is for the only one I see. V is very, very extraordinary. E is even more than anyone that you adore can love. Is all that I can give to you. Love is more than just a game for two. Two. Love can't make it. Take my heart and please don't break it. Love was made for me and you. Love was made for me and you. Love was made for me and you.
Era un día cualquiera, un día sin más, y como era costumbre en él, cogió un libro de la biblioteca, dejándose llevar por su instinto y el diseño llamativo de la portada. Se sentó, observó las diminutas letras de la primera página y, sin pensarlo, se sumergió en la lectura con la gran entrega que siempre le caracterizó. Las hojas fueron pasando, y una tras otra empezaron a acumularse en la zona izquierda de la obra. Cada dos por tres, paraba en su lectura y reflexionaba un instante. ¿Será ahora? Esa pregunta no se la hacía a buscar un giro en la trama que le tenía enganchado a la lectura, ni tampoco pensaba en qué momento el protagonista cruzaría su vida con el antagonista en el momento esperado. Lo que se preguntaba una y otra vez era, ¿será ahora cuando pase algo? Acabó la obra sin obtener respuesta. Cerró el libro y se sintió engañado. Parecía que jamás podría suceder, pero sí, en todas las páginas no pasó nada. ¿La trama? No había trama. ¿Antagonista? No había. ¿Tensión? ¿Comedia? ¿Giros inesperados? Nada. Simplemente letras banales y texto aburrido. Nunca pensó que llegaría a encontrarse con algo así, y menos aún impreso por una gran editorial. Pero así estaban las cosas, y como escritor se sintió decepcionado con el mundo del cual creía formar parte. Después de apartar el libro con un sentimiento extraño, reflexionó. Él siempre había soñado con que el día de mañana, cuando su cuerpo dejase de ser recipiente de su alma, se convirtiera en un árbol, que echasen su cadáver a la tierra y tiempo después plantasen una semilla para que ésta se alimentase de él y así reencarnar en un ser vivo con la mayor nobleza creada. Pero después de lo leído pensó, ¿y si alguien ya lo hizo antes? Alguien puro, en paz, se convirtió en árbol y fue talado para acabar siendo la impresión de una obra aburrida y vacía. De ser así, ojalá me convierta las páginas de un poemario en una partitura de Beethoven, incluso una reedición de mis propias obras. Eso sería bonito, pero con la suerte que tengo, seguro que acabo siendo una novela aburrida como aquella. Aunque bueno, pensándolo bien, mejor acabar como página del libro que no como papel higiénico. Qué triste.
Vamos a saltar fronteras y continuar conociendo a grandes literarios, a grandes poetas, de la mano de José Ramallo, porque comenzamos con el apartado Poetas del Tango.
Buenas noches, Vaxcom, FJ Bravo, Pilar y equipo de trabajo que componen Universo Literario. Saludo con afectuosa alegría a toda la audiencia de este programa y les agradezco por estar nuevamente escuchándonos. En esta ocasión, deseo hablarles del poeta del tango Homero Manzi. Homero Manzi encarna, más que ningún otro, la presencia de la poesía en la letra del tango. Fue un poeta que no publicó ningún libro de poesías. El medio de su poética fue siempre la canción, desde los motivos camperos hasta la música urbana, en la que alcanzó su mayor realización. De esa manera, gozó de inmensa popularidad, sin renunciar nunca a sus convicciones de poeta. Apeló a la metáfora, incluso surrealista, pero no avanzó demasiado por ese camino, que quizás hubiera dificultado la comprensión de su mensaje por el hombre común. No utilizó el lunfardo, argot de Buenos Aires, para expresarse, pese al compromiso popular de su obra literaria. A diferencia de otros grandes autores, sus letras no ofrecen crónicas de la realidad social ni imparten consignas morales. Sus versos suelen estar llenos de nostalgia, como el tango mismo. A través de ellos, Mansi arroja una mirada plena de ternura y compasión hacia los seres y las cosas. El barrio pobre, suburbano, es su gran escenario. Su tango Sur, de 1948, con música del bandoneonista Aníbal Troilo, probablemente la obra suprema del género en aquella esplendorosa década, resume el sentido más profundo de su obra. Homero Nicolás Mancione, como verdaderamente se llamaba, nació de madre uruguaya y padre argentino. Se diría que como el propio tango. Nació en Añatuya, un empalme ferroviario de Santiago del Estero, una casi desértica provincia del noroeste argentino. Allí probaba fortuna su padre como discreto hacendado rural. Con 7 años, Homero ya estaba radicado en Buenos Aires para comenzar su educación en el Colegio Lupi del humilde y alejado barrio de Pompeya. Cada elemento de aquel paisaje, desde el largo paredón que recorría camino de la escuela hasta el terraplén del ferrocarril, en una mágica reunión de ciudad y pampa, quedará capturado en algunas de sus letras posteriores, como las de Barrio de Tango, de 1942, y la de Sur. El vals ¿Por qué no me besas?, de 1921, fue su primer y olvidada pieza, con música de Francisco Caso, quien años después vincularía a Mansi con Troilo. Nacería así uno de los más lúcidos binomios autorales del tango. La prematura muerte del poeta, abatido por un cáncer, fue llorada por Troilo con su tango Responso, un conmovedor tango instrumental. Este mismo músico genial y un Mansi agonizante habían rendido tributo a otro letrista fundamental, Enrique Santos Discépolo, con otro tango antológico, Discepolín. Este moriría del corazón antes de concluir ese mismo año. Un aporte decisivo de Mansi a la música rioplatense fue el remozamiento y la jerarquización de la milonga, género que convive con el tango como un testimonio de sus orígenes. Junto con el pianista Sebastián Piana, escribió grandes clásicos como Milonga Sentimental, Milonga del 900 y Milonga Triste. Piana y Mansi son autores, además, de tangos tan prominentes como El Pescante y De Barro, y de un vals de singular belleza, llamado Paisaje, sin olvidar por ello también a Viejo Ciego, cuyas notas, posteriores al poema, fueron puestas por Piana y Cátulo Castillo. Otra vertiente particular en la obra de Mansi fue su mimetización con la fibra romántica que contrajo el tango en los años 40, tendencia a la que legó piezas de extraordinario valor, como Fruta Amarga, Torrente, Después, Ninguna o Fuimos. En este último, escrito con el inspiradísimo bandoneonista José Dames, Mansi construye un poema de imágenes enormemente audaces para una canción popular. Y, de hecho, Fuimos cautivó al público y a los intérpretes, quedando instalado como un paradigma del tango elaborado y estéticamente ambicioso.
una lluvia de cenizas y fatigas en las horas resignadas de tu vida. Gota de vinagre derramada, fatalmente derramada sobre todas tus heridas. Fuiste por mi culpa golondrina entre la nieve, rosa marchitada por la nube que no llueve. Fuimos la esperanza que no llega, que no alcanza, que no puede vislumbrar la tarde mansa. Fuimos el viajero que no implora, que no reza, que no llora, que se echó a morir. Muerte, no comprendes que te estás matando, no comprendes que te estoy llamando. Vete, no me beses, que te estoy llorando y quisiera no llorarte más. No ves, es mejor que mi dolor quede tirado con tu amor, liberado de mi amor. No. Te estoy salvando, tú comprendes que te estoy amando. Me sigas y me llames y me beses y me llores ni me quieras más. Vete, no me beses, que te estoy llorando, ni quisiera no llorarme más. No ves, es mejor que mi dolor quede tirado con tu amor, liberado de mi amor. No, vete, no comprendes que te estoy salvando, no comprende que te estoy amando. No me sigas, ni me llames, ni me beses, ni me llores, ni me quieras.
De la extensa y rica producción de Manzi deben, como mínimo, destacarse un puñado de tangos sobresalientes, no en pequeña medida debido a la calidad de los músicos que este poeta eligió como compañeros de creación. Ninguna antología del tango puede olvidar Monte Criollo con Francisco Pracánico, Abandono con Pedro Mafia, Malena, Solamente Ella, Mañana Zarpa un Barco y Tal vez Será mi Alcohol, que la censura obligaría a convertir en Tal vez Será su Voz. Este tango con Lucio de Mare. Recién, otro tango más, con Osvaldo Pugliese. En un Rincón con Héctor María Artola. Fuelle con el cantor Charlo, Mano Blanca, sobre una antigua página de Antonio de Bassi, Los Valses, Romántica, con Félix Lipescar y Romance de Barrio, con Aníbal Troilo, y sobre todo dos tangos definitivos, El Último Organito, con su hijo Acho, y Che Bandoneón, con Aníbal Troilo. Los 44 años que vivió Manzi le alcanzaron también para ejercer el periodismo y la cátedra, para incursionar profusamente en el cine y para una intensa y azarosa militancia gremial y política, que concluyó con su adhesión al peronismo. La letra del tango fue, sin embargo, su verdadero elemento, y es hoy la que lo mantiene vivo. Pese a que he nombrado varios poemas de Homero Manzi que no pueden dejar de ser leídos u oídos, he escogido para el cierre musical al poema Sur, que será interpretado por la inigualable voz de Roberto Polaco Goyeneche. Deseo que esta lectura haya sido del agrado de la audiencia de Universo Literario. Les agradezco por haber estado allí y me despido hasta el próximo encuentro.
Y Boedo antiguo y todo el cielo, Pompeya y más allá la inundación, tu melena de novia en el recuerdo y tu nombre flotando en el adiós, la esquina del Herrero Barro y Pampa, tu casa, tu vereda y el San Juan y un perfume de susos y de alfalfa que me llena de nuevo el corazón. Sur, paredón y después sur, una luz de almacén, y ya nunca me verás como me vieras recostado en la vidriera esperándote. Ya nunca alumbraré con las estrellas nuestra marcha sin querella por las noches de pompeza, las calles y las lunas suburbanas y mi amor y tu ventana, todo ha muerto, ya lo sé. Juan y Boedo antiguo, cielo perdido, Pompeya y al llegar al terraplén, tus 20 años temblando de cariño, bajo el beso que entonces te robé, nostalgia de las cosas que han pasado, arena que la vida se llevó y pesadumbre del barrio que ha cambiado y amarguras del sueño que murió. Sur, paredón y después sur, una luz de almacén, ya nunca me verás como me vieras recostado en la vidriera esperándote. Ya nunca alumbraré con las estrellas nuestra marcha sin querella por las noches de Pompeya, las calles y las lunas suburbanas y mi amor y tu ventana, todo ha muerto, ya no sé.
Pues muchas gracias, José. Hasta la semana que viene. Y es un placer poder seguir descubriendo a tus poetas del tango. Un abrazo. Bueno, amigos, pues tal como os había indicado en semanas anteriores, ya sabéis que fuimos al encuentro de escritores en aquel maravilloso castillo de Alacuás, en el cual conocimos a muchos talentosos literarios y que queremos traerlos aquí al canal de radio para que los conozcáis. Hoy traemos la mesa que fue moderada por Andrés Pinar, en la cual vais a encontrar escritores que ya conocéis. Uno de ellos es un colaborador del canal de radio, así que estaros atentos, que no voy a descubriros nada para que escuchando podáis comprender a qué me refiero. Y podemos también decir, no pedir disculpas por anticipado si en algún momento el audio del moderador no es el más adecuado, pero pues debido a lo que es el eco de la sala y el tono de voz de Andrés Pinar, que siempre es muy educado y en conversación, pues en algún momento puede ser que no le escuchéis bien las preguntas que formula la mesa, pero con las respuestas de los escritores pues vais a comprender qué pregunta es la que se la había formulado. Esperamos que no sea un impedimento para que escuchéis el audio entero, la retransmisión entera, porque merece mucho la pena conocer a los escritores que se esconden tras la mesa moderada por Andrés Pinar en el encuentro de Alacuás.
Pues soy colaborador de la obra Universo Literario, entidad que hace una labor de difusión de la cultura y la propagación de todo aquello que nos gusta y que creemos que es importantísimo para la formación de la gente, y poner una colaboración esporádica en la que ya digo en cuatro países. La obligación, yo creo que podemos actuar de manera que cada uno de los participantes que ha quedado vencido por circunstancias ajenas a su voluntad, a los compañeros, que ellos hablen un poco de sí mismo brevemente, una pequeña biografía y una pequeña síntesis de lo que han escrito y publicado. En esta mesa, tiene la virtualidad la mesa de que en el mismo aspecto de los poetas, algunos pueden venir hasta especialistas en literatura histórica, en ciencia ficción, creo que con un poco de
pues buenas tardes a todos y a todas. Gracias a tres, gracias a Editorial Libros por esta oportunidad de poder dar un poquito a conocer a Jesús Fersán en este bello paraje como el Castillo de Alacuás, ante tantos compañeros y compañeras. Y bueno, para ser un poco breve y que podamos participar todos, yo diría que mi nombre es Jesús Fernández Sánchez, firmo bajo el seudónimo de Jesús Fersán. Soy conductor de autobuses desde hace 15 años, pero me gusta mucho entretener a la gente. Llevo bailando folclore español desde que tengo uso de razón. Siempre me ha gustado tener mis vinilos y entretener a la gente. Entonces, ¿qué mejor manera de entretener? Pues escribir un libro. Y ahí está, mi bebé, ahí sale el Rubicón. Luego ya tuvo sus hermanos. Pero hoy me quería concretar en este, que es una novela de aventuras. Algunos la catalogan como novela negra, se podría decir que sí, pero es puro entretenimiento. Si queréis buscar algo que os distraiga la mente y que os evada del día a día, de la rutina, puro entretenimiento sale de León. Y no pararé ahí, estoy muy concienciado en que toda la literatura, en todas sus formas, debe tener una buena cabida en nuestro día a día, y por eso también apoyo a todos mis compañeros y a todas mis compañeras en este tipo de acto. Entonces, muchísimas gracias y la palabra
a todos. Dime. Entonces, con los que has llamado a la mesa, o la ciudad de México, sí, con menos de 60 personas. Pero yo creo que eso es un pantano de aspecto que es importante y que podemos analizar. Y es que, ¿cuál es nuestra intención? ¿Cuál es vuestra intención? En poesía será vuestra intención poética. Será todos hablar de la intención narrativa. ¿Cuál es vuestro proyecto? ¿Qué queréis expresar en vuestra intención?
Pues en mi caso, me reitero, entretener a la gente, en darles que pensar, en que no tengan todo mascado de la televisión, de en su rutina diaria, y de verdad, tanto en poesía como en narrativa o en ciencia ficción, lo que yo pretendo es hacer pensar por qué os quiero llevar a los escenarios que os quiero llevar, y si acabáis la historia y os queda un pozo para toda vuestra vida, pues lo habré conseguido.
Hola, buenas tardes. Mi nombre es Verónica Martínez Amar. Soy licenciada en Filología Inglesa y máster en Investigación Histórica. Tengo ahora mismo 4 novelas publicadas, 3 históricas y otra de ficción contemporánea. Y 2 más con mis compañeros, que ahora hablaré de ella, que hemos hecho entre a 4 firmas de novela negra. Yo aprendí a leer a los 3 años, desde entonces se me quedó el libro en las manos, y yo creo que era ya, desde pequeña ya era mi vocación escribir. Yo de hecho me dedico a esto, no tengo otro trabajo. Para mí es un guía, los libros son un guía. Bueno, yo hago lo que me nace y espero que el lector consiga por lo menos transmitirle lo que yo quiero, la intención que yo quiero, el que conozcan, por ejemplo, mi novela histórica es un poco conocido, de la historia de España. No sé, un poquito de eso, de intentar transmitir mi pasión por los libros a los lectores.
Buenas tardes, yo soy Carlos Gutiérrez y bueno, yo escribo desde que tengo uso de razón. Siempre he escrito poemas y relatos y cosas que de todo lo que me afecta, y lo he guardado en un cajón hasta hace muy pocos años que por circunstancias me decidí a publicar. Como ha dicho Verónica, junto a ella, a Octavio y otra chica más, tenemos 2 novelas conjuntas escritas a 4 plumas, que es novela negra. Y bueno, como yo soy también aficionado a la cocina, pues he hecho un libro que está en el que he fusionado la poesía con la cocina, y tengo un libro un tanto curioso que se llama Cocinando con Rimas, pues que da 60 recetas de cocina hechas en verso. Lees el poema y te dice la forma y el modo de hacer esa receta. En cuanto a las intenciones que yo tengo de por qué escribo, yo escribo siempre he escrito por sentimientos. Entonces, simplemente el hecho de que si en mis escritos transmito lo que yo he sentido, o lo que yo pueda sentir, o lo que tal, con eso no es.
Hola, buenas tardes, soy Octavio Joder Rubio. Escribí a los 14 años, la que vi. Era el típico chico que estaba en clase, no hacía caso, me pegaba con todos. Y llegó una profesora de literatura y nos dijo hacer un romance al día siguiente. Y yo, pues, no sé escribir. Al día siguiente salió otra vez en mi poema, mi profesora me puso resaliente, y yo, pues igual esto es lo mío. Y a la vez de escribir, yo a esa profesora le sigo dando la pista, ya la perdí. Seguramente si la encuentro no se va a acordar de mí. Pero yo le debo mucho a ella. Empecé a escribir con mis dos compañeros y una chica más. Este libro, La huida parda, es una historia de acción, amor y aventuras. Pero como un juego, se fue poniendo en internet, en Facebook, la gente lo sabe muy bien, y al final se publicó. Después continuamos con Después de la huida, que es otro libro diferente, aunque llevamos la trama del primero. También escribí mi primer poemario, fue con Estela Villán, mi compañera poetisa, que se titula Amor Engañado. Y nos propusimos hacer un poemario utilizando el último verso, que fuera obligatoriamente el primero del siguiente. Y bueno, en eso estuvimos trabajando un año y salió un poemario que estamos muy contentos porque salieron muchísimas cosas chulas de ese poemario, presentarlo, mezclando poesía, danza, teatro, fue una pasada. Y bueno, y por fin me decidí a publicar mi primer libro, que es este, Mis estaciones de ti, en el cual he intentado contarte, cuento una historia de amor en todo el libro y en sí también es, pues en cada poema es una historia de amor. Yo me encuentro muy cómodo en la poesía romántica, me nace, de pequeñito, de los 14 años, el primer poema de romance de amor, yo ahí me encuentro bien. Y lo que yo intento que el lector de mis poemas consiga, mi inspiración es que mi lector de mis poemas llegue a sentir lo que yo sentí al escribirlos. Intentar transmitir eso, llegar ahí. Y nada, voy feliz de momento olvidando de nada.
Gracias por los ahora sí, me parece que podemos sacar a permitir algunos momentos de debate que nos ayudan a todos. Vamos con el grupo de participación. Una de las intenciones para que si en realidad no nos tiene dicho que nunca llegamos, pues se verá que no tiene fin.
Andrés,
regates,
a ver si se te oye, que no se te oye.
Esa necesidad de discutir. Uno de ellos, hay una cosa ya, un elemento ya sanitario, que es la famosa dialéctica entre autodeterminación versus publicación por la
dictadura.
¿Qué pensáis? Bueno, efectos, virtudes de cada uno de
los. Sí, a ver, no todo es perfecto. Tienes, si se autopublicas, tienes unos beneficios, si se autoeditorial, los diferentes. El tema de la editorial, yo pienso, bajo mi punto de vista, que puede llegar a más gente. Por ejemplo, libros también llega a Sudamérica, porque los libros fueron a Estados Unidos, y en cada punto de España te pueden comprar un libro, te puedes comprar un libro, pero te pueden comprar. Y la autopublicación de Instagram, y la gente que te conoce, de mi entorno y tal, y desembolsas tú, después sí que es verdad que los beneficios te los llevas tú, pero claro, no sé. Hay que moverse, también tienes que saber mucho moverte tú en las redes, ahí es un poco pez. Entonces llegar a intentar llegar ahí. Esa es para mí.
Bueno, yo no lo tengo del todo muy claro. Las publicaciones anteriores al libro Los Barros de Tallo de Cocina lo hemos hecho autopublicando y la verdad es que ha sido gratificante y ha sido una forma de ver recompensado económicamente también el trabajo que se ha hecho, porque sí es cierto que con ellas hemos ganado dinero. Como dice Octavio, probablemente con una editorial, pues a lo mejor la difusión es otra, porque cuando uno se autopublica, pues a lo mejor le dan un ámbito más local o más familiar, amigos en el pueblo o en la ciudad donde vives y poco más. Y a lo mejor con una editorial, a lo mejor, que no soy muy seguro todavía, tienes ese tipo de difusión que a lo mejor de la otra manera no lo tienes. Yo estoy convencido de que debe de ser más visible hacerlo con una editorial, porque la labor de la editorial no solamente es ganar dinero con el autor, que supongo que lo gana, cuando eso no se edita, sino que también debe de ser promocionar su obra para que se venda. Pero estoy en el punto de comprobarlo, todavía no tengo un.
¿Lo que iba a publicar es que se pone la necesidad de tener que ajustarse a un cierto marco? Cada editorial tiene su línea editorial y si escribes
puede ser que inconscientemente a lo mejor pretendas ajustar al mercado de la editorial de Nicaragua por el trabajo.
Sí, pues por eso digo que hay que hablar, pero yo estoy en el proceso, todavía no lo conozco ni nada.
Es que
bueno, yo voy a hablar desde mi experiencia. Mis tres primeras novelas han sido con editorial. Entonces ya en la cuarta decidí autopublicarme porque me di cuenta de que, me he dado cuenta de que estoy haciendo el mismo trabajo que hacía antes, pero yo lo controlo todo y el beneficio económico es mayor, pero voy a ser clara. Te prometen mucho, suelen prometerte mucho, que luego no es la realidad. Todo el trabajo de promoción lo haces tú, lo envías, lo pagas tú, te buscas tú los sitios donde presentar. En realidad, bueno, yo hasta ahora la experiencia que he tenido, yo no digo de otra persona. Entonces decidí autopublicarme yo y de hecho estoy rompiendo contra todas las editoriales para publicarme yo. Vamos a llegar a una editorial de las grandes que se llaman, entonces ya habría que verlo.
¿Piensas que puedes tener una difusión que te satisfaga?
Sí, porque yo me muevo en las redes sociales, tengo una especie de agente de marketing que me ayuda en el tema, entonces yo sí que he notado la diferencia a día de hoy. Y bueno, eso es lo que más o menos en mi experiencia.
Bueno, yo parto de la base de una experiencia nada más que desde un año a esta parte, ¿no? Entonces, yo sí aposté desde un principio por autopublicar con Círculo Rojo, porque en el sello tú tienes que labrarte en todos los seguidores o pagar una publicidad. Entonces, contacto con editoriales todavía no he tenido, estoy poco a poco porque mi siguiente novela está a punto de dar a luz y de aquí a un breve periodo de tiempo intentaré hablar con varias editoriales y ver también la experiencia. Te voy a hablar de la mía y de un poquito de los casos más cercanos que tengo. Depende muchísimo de lo que el autor quiera. Puedes hablar con la gente que te digan que es beneficioso tanto una como otra. Tú verás si quieres satisfacerte plenamente llegando a ese círculo cercano, que la autopublicación es lo más lógico, o será con un público, hacerte tu nombre y llegar a una editorial, o como dice Verónica, tener ya una base, una masa social, unos seguidores que sabes que van a apostar por ti. Yo, desde mi punto de vista, como ya tengo la experiencia de Círculo Rojo y de autopublicación, yo intentaría ahora ver otros caminos, pero es válido tanto una como otra, y más ahora que la publicidad y la competencia esa que tenemos entre miles y miles de autores que salimos cada semana, cada mes, una u otra es también mismo. Ahora es a dónde quieres llegar tú con tus libros.
Yo no es como condicionamiento, escribir pensando en algunas editoriales que tienen un marco, tienen una línea editorial.
Claro, claro, tiene una línea, por eso te digo que depende de lo que quieras tú en ese momento. Y partiendo de lo que llegues al acuerdo con esa editorial, porque aunque ellos tengan una línea, si ven que van a tener un beneficio económico, puede ser que rompan esa línea.
Bien, bueno, una segunda cuestión sería si la prueba también se debate frecuentemente de si el escritor reúne, puede rendir o realmente sucede siempre ciertas características especiales que les facultan y facilitan para escribir, independientemente de lo que después de el procedimiento, como puede ser la lectura, la observación. Es la fuerza fuerte que se expresa como el escritor nace o el escritor que yo creo que no es que sea tan simplista. Reúne, debe reunir ciertas características especiales que el papel no ha adquirido.
Le que le preguntas a un conductor de autobuses, entonces. A mí siempre me digo un libro en mis manos. Yo creo que no. Yo estoy totalmente pleno y satisfecho de haber hecho, de haber escrito y de seguir formándome. He cogido libros de varios compañeros emergentes, nobles, y tienen mucha calidad, mucha más calidad que algunos de los grandes, algunas de las grandes firmas. Creo que no. Luego ya depende de cada uno si quiere llegar al Olimpo o no quiere llegar, si quiere estar plenamente satisfecho con sus lectores, o los lectores pueden decir un año más Santo Tomás. Yo creo que no, debe reunir los requisitos.
No, más que reunir requisitos, lo que sí que debe un escritor es manejar las herramientas, que igual que cualquier trabajo tiene sus herramientas, un escritor debe manejar las herramientas y aprenderlas, tenerlas presentes.
Pero no debe reunir bastante la pena. ¿De qué crees?
Bueno, yo, como está diciendo Verónica, yo pienso que hay gente que puede tener cualidades innatas para escribir. Para mí, el escritor que es válido es el que sabe transmitir. Hay quien tiene esa cualidad innata, pero todo es mejorable. Entonces, a través del estudio y la técnica, los talleres de escritura y sobre todo la lectura, creo que nos ayudan a todos a mejorar. Entonces, independientemente de que uno tenga unas cualidades, pues siempre es, creo que es bueno aprender y
sí, yo creo con mis compañeros. Yo también pienso que uno es producto de lo que lee. Entonces, yo tengo la mesita ahí a nuestra ruda, en mi puerta de cabecera, y me encanta como coger el cerro, y uno casi toda la noche tengo un compañero. Neruda, Benedetti, no sé, es que, entonces claro, lo que acabas siendo tú, lo que tu mente tiene aquí, lo que tú has leído, ¿no? Entonces tú vas sacando. Y claro, si te gusta, si tú te esfuerzas, pues bueno, puede llegar, ¿no? Todo esfuerzo tiene recompensa. Lo que vamos a hacer es, pues ya vendrá, ¿no? Ponte, intento.
Pero realmente, ¿no creéis que el escritor que son las personas especiales, pero sí debe reunir ciertas condiciones de sensibilidad, de capacidad de observación, de capacidad de empatización con los demás?
Sí, yo creo que un escritor es un
profesional. Se tiene de nacimiento, que luego se puede depurar.
Es un poco mujer, se alimenta de lo que ve. Tienes tú esas historias, después las llevas al libro, lo tienes. Eso también. Y tiene que tener sensibilidad.
Otra cuestión que se puede plantear es la narrativa. La narrativa, hay gente que piensa que una novela es como la narrativa, tanto una novela. La narrativa es debe ser una fotografía de la realidad o es en sí mismo una adición a la realidad, en el mundo ficticio que crea el creador. Seguramente con efecto de interpretar la realidad, pero no forzosamente.
Bueno, yo sí he entendido un poco la pregunta. Yo creo que la narrativa no tiene por qué ajustarse a la realidad. Pero, indudablemente, aunque estemos hablando de cosas ficticias, creo que todos los que escribimos volcamos algo de realidad, incluso en la ficción. Entonces, cuando uno escribe una novela, probablemente a lo mejor se inventa los personajes, se inventa incluso la ciudad, o se inventa los sitios, pero siempre hay algo de uno mismo o de algo que nos toca de un vecino, de un amigo, volcado ahí siempre.
Yo creo que todos los que escribimos tenemos ahí algo del real lo que escribimos, ¿no? Una historia que te ha tocado, alguien que no sé, o comedia, personajes reales. En una novela que tenemos escrita, meto un personaje característico de mi ciudad y le doy unos poderes, pues es un poco estrambótico, pero ¿por qué? Porque tiene unos poderes, porque es capaz de ver a los muertos, no sé. Por eso es así, intentas cambiar un poco la realidad, pero es lo bonito de la escritura, ¿no? También poder tú jugar con eso, ser tú el dueño de todo ese juego.
Bueno, depende también un poquito del género, que estoy de acuerdo con lo que hacen mis compañeros, pero por ejemplo en novela histórica sí que hay que ser un poquito más rigurosos y evitar un poco el presentismo histórico para no incurrir en expresiones de hoy en día, de meses pasados.
Estructurada y sin fallos que el lector pueda tirar el libro desde el quinto a la cima. Entonces, es importante, pero hay caminos para que la narrativa pueda llegar a todos los cauces sin saltarse alguna regla. ¿Sí?
Todo eso me recuerda el libro de la Universidad de Hombre Adiosa, la parte difícil y diferente con respecto a lo que estamos hablando de las mentiras. La novela es mentira. Pero sin embargo, tiene expresar verdades y presentarlas e investigarlas. Pues, vosotras, pues, también podríamos estudiar desde el tema de la novela histórica, ¿verdad? No podemos ver la novela histórica. Pues, han hecho una novela histórica. La novela histórica, pienso que hay gente que pretende aprender historia leyendo la novela histórica. Y, bueno, ¿qué pensáis? Pues, ¿qué pensáis? ¿Qué pensáis? ¿Qué pensáis? No, pero es que iba a estar la novela histórica. En un momento dado podría ir.
Quiero responder a ella, porque yo he aprendido historia gracias a ella. Porque es verdad, porque yo la descubrí en el paso de los españoles y aprendí una parte de la historia de España, desconocida, porque no nos interesa. Y una vez leído el libro, que a España no le interesa, que siempre se sepa. Es un, bueno, os invito a leer el libro de Francia. Y entonces sí que es verdad que yo he aprendido cosas de la historia, pues, y pues, me ha llevado a buscar esa historia, los libros de historia, a ver qué me cuentan. Eso es un
dato. Yo justo un poquito iba a decir lo que está diciendo mi compañero. Yo no creo que vayas a aprender historia en un libro de historia, pero sí que si te lo cuentan de una manera interesante, pues a lo mejor te incita a descubrir cosas que de otra manera no hubieras descubierto incluso estudiando historia.
Bueno, yo hice esta pregunta en un grupo de Facebook de novela histórica para ver qué contestaba la gente. La mayoría dijeron que sí que aprendían leyendo novela histórica. Y no es verdad que puedes aprender el histórico, pues aprender a que no lo conocías y en la novela lo conoces. Si la novela histórica luego tiene su nota de autor final explicando las licencias históricas que se ha tomado, me parece más perfecto que si no lo tiene. Sí que tú lees la novela, conoces un hecho histórico y quieres abordar de eso, tienes que cumplir a los libros de historia y a los documentos.
Bueno, la novela histórica, madre mía, yo para mí una novela histórica que te enganche, para mí sería el culmen y de hecho voy a seguir sacando novelas de uno u otro género hasta dar con una que tengo ahí en el cajón histórica para que os pique a toda la curiosidad que debe quizá empezar a contar algo desde algo que no conocíais. Algo inventado hasta que lleguemos a esa parte de la historia. Entonces, me parece el culmen para mí.
Y pasando al tema de poesía, porque el que ha escrito de los años, que lo ha puesto en un momento narrador, ¿pensáis que es simplemente bonita, la gente siempre es más maravillosa, o puede ser, de hecho, lo es, cuando es buena, un instrumento de tratamiento?
Sí, yo estoy contigo. O sea, este mundo hoy en día necesita poesía. Necesita poesía, falta reflexionar, nos hace falta mucha poesía a todos. Hay gente que está en los poderes y no tiene nada de poesía. Entonces, sí, sí que es cierto. Y yo creo que para escribir, no sé, tener guardado ahí algo, recuerdo una historia y después volcarla y después que la gente lea y de lo que tú has escrito a lo mejor sacan otra idea. Pero es buenísimo eso, porque tú has escrito algo sobre un sentido total y él la ha llevado a otra cosa. Pues, eso es buenísimo. Y sí, la verdad que sí. Y después, poesía reflexiva, la gente hace una poesía que te llega mucho y ahí sale cualquier cosa, o sea, realmente, y que sale belleza, que sale.
Bueno, yo principalmente creo que la poesía es un arma. Y creo que desde los comienzos de la literatura, la poesía es una de las armas más poderosas que ha movido muchísimos temas. Sí, no te lo diga yo. Entonces, se puede hacer una poesía muy bella, dedicada al amor, una poesía muy perfecta, con rimas, con medidas, de una determinada manera. Se puede hacer poesía como la de Gloria Fuertes y se puede hacer poesía de cocina.
Bueno, estoy de acuerdo con lo que han dicho mis compañeros. La poesía no solo significa poner palabras bonitas, sino también remover conciencias, temas sociales, temas políticos, lo que se quiera se puede hacer en poesía y tiene que llegar.
Bueno, pues estoy muy de acuerdo con mis compañeros. Yo, de hecho, la poesía, aunque he leído muchísimo en mi vida, era una gran desconocida hasta hace muy poco y cada vez estoy más enamorado de ella porque ya la veo hasta en anuncios de televisión, la veo en la sinopsis de mis compañeros. Creo que no es tanto, hay alguna gente que sí que sale por muchos medios que no tienen nada de poesía, absolutamente nada, pero mismamente hemos estado compartiendo un café ahí enfrente y la poesía debería de estar en cada corazón, en cada conversación y como dicen, en un libro de cocina, en cualquier ámbito.
Y respecto a un tema que es muy interesante y es un poco porque cabe observar en la forma de arriba también rima y la rima estaba superada y sin embargo muchos de los tiempos parece que se recupera. ¿Pensáis que la rima, la formación por la rima que no deja de ser una música artificial de las instituciones culturales es verdaderamente un corsé y no estamos más cómodos en el verso libre? Libre, no simplemente por una palabra de la guerra, sino que tiene que
tener. Bueno, yo soy un verso libre, ¿no? Entonces me encuentro cómodo. Y sí que tengo un amigo que es de métrica, y para él la poesía tiene que ser métrica. Métrica y rima. Y él hace sudokus de buenas cosas. Es una pasada lo que se lo trabaja. Y oye, y a lo que a mí me cuesta unos 20 minutos es estar 3 semanas, pero oye, tiene mucho mérito, tiene mucho mérito. No sé, es cada uno lo que le guste, lo que le llegue, lo que transmita. ¿Me entiendes? Eso es cada uno. Yo, las dos partes.
Bueno, yo pienso un poco que es válido todo. A mí me llena la poesía que transmite y me llega. Yo entiendo, por ejemplo, que una poesía muy medida, de una determinada tipo de rima, puede ser un ejercicio para darle valor como ejercicio. Pero si esa poesía no me toca algo, no me vale. Entonces, puede ser válido todo tipo de poesía, pero siempre y cuando transmita igual a algo.
Sí, es cuestión de gustos. A mí, por ejemplo, me gusta más el verso libre. No me gusta la rima forzada, porque eso creo que implica que no llegas a transmitir lo que quieres transmitir. Pero bueno, es un gusto.
Bueno, como decía antes, yo me he enganchado ahora por una amiga que hace prosa poética y me ha picado mucho la curiosidad y he investigado verso libre
incluso Quevedo, incluso la narrativa también, como muchos conoceréis a Fernando Cota, que estoy terminando su libro, hay mucha poesía en la prosa, y la verdad es que es totalmente recomendable que empieces por una, que seguro que te va a llevar a otra. Yo sí me gustaría decir una puntualización muy rápida, que da igual que apuestes por grandes nombres si de vez en cuando picoteas entre esos nombres que no son tan conocidos. Coge un libro, investiga, si no te gusta, coge otro, regálalo y tal, pero siempre tener un libro en la mesita de noche, porque es muy beneficioso para vuestras mentes y para la de lo que os rodean.
Bueno, gracias.
Escuchar este encuentro de Alacuás en el Castillo de Alacuás, la mesa moderada por nuestro querido Andrés Pinar, este gran poeta y novelista, pues que es miembro de esta casa también del Universo Literario, y recibiendo la sentencia de sus preguntas tan difíciles, estaba entre todos los escritores también Octavio Jover Rubio, que también es colaborador del Universo Literario, que gracias a él hoy hemos podido escuchar la fiesta de los moros y cristianos. Pues seguiremos retransmitiendo el resto de mesas, porque tienen un talento literario muy alto todos los escritores que acudieron a este evento. Nos encantó y no podemos dejar pasar, vamos, la oportunidad de poder traerlo para que lo escuchéis. Así que si no es la semana que viene, pues la siguiente podremos escuchar otra mesa más. Y mientras llega la emisión, pues os vamos a invitar. ¿A qué os vamos a invitar? Os vamos a invitar a que vayáis a la librería Bravo este sábado, porque vamos a estar los colaboradores de Universo Literario allí en un encuentro de escritores, que no va a ser lo típico de las mesas que nos sentamos y se lían a hacernos preguntas de estas dificilísimas que Lorena San Pedro nos hace, tipo dime en tres palabras, dime en dos palabras. No, va a ser mucho más que eso. Va a ser muy dinámica, va a haber recital, va a haber cuentacuentos, así que os agradecemos que os intereséis por este evento, que vayáis a una de las librerías más bonitas del mundo, así la han catalogado, a la librería Bravo de Fuenlabrada. Y bueno, lo mejor que tiene esa librería es, como no, pues a Manuela, que la queremos mucho, esta gran librera que siempre apoya la literatura, porque es una apasionada de los pies a la cabeza de lo que son los libros y de la literatura. Que enviamos un saludito desde luego desde aquí, si nos está escuchando, a Manuela, que nos vemos el sábado. Y a todos los demás, pues ahí os esperamos con los brazos abiertos. Ya sabéis que vienen muchos más eventos. Tenemos la Feria del Libro de Cuéllar en Segovia la semana que viene, con caseta de Universo Literario, porque allí van a ir todas las personas apadrinadas por Universo Literario que para nosotros tienen talento, pues para que vayan a firmar sus libros. Y la siguiente semana pues tenemos el encuentro de Zaragoza, que también va a estar maravillosamente bien. Ya os voy descubriendo la semana que viene cada evento. Mientras tanto, ya sabéis, coger un buen libro, desconectar la tele, apagar el móvil, olvidaros de todo, disfrutar, imaginar, trasladaros a esos mundos que nos traen los novelistas o a los sentimientos que provocan los poetas, redescubridos a vosotros mismos. Y mientras tanto, pues ya sabéis, echar una cabezadita. Que paséis muy buenas noches y, como siempre os digo, que dormáis muy felices. Hasta el miércoles que viene.